Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
¿Cómo estamos? Le agradezco a Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pamela. Muchas gracias.
¿Qué decir sobre esta cumbre?
Pues mira, creo que es bienvenido el empuje que Estados Unidos está dando al tema, principalmente si lo comparamos con lo que pasó en la última administración de gobierno, ¿no? En la época, en el gobierno de Trump, que
negaba el cambio climático.
Sí, no solo retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, sino que fue un presidente que negó incluso que existiera el cambio climático. Entonces, este nuevo empuje que está dando la nueva administración de Biden al tema del cambio climático realmente es bienvenido. Ahora bien, todavía estamos muy lejos de ver las acciones que los gobiernos tienen que tomar para alcanzar la meta que se fijaron alcanzar en el marco del Acuerdo de París, que es frenar el aumento de la temperatura global del planeta en 1.5 grados centígrados para el final de este siglo. O sea, si nosotros vemos todos los compromisos que han hecho los diferentes países, no solo en 2015 cuando se firmó el Acuerdo de París, sino al último corte que ha habido en diciembre del año pasado, estamos todavía muy lejos de alcanzar esa meta. Si nos quedamos con las promesas que los países han hecho al día de hoy, estamos garantizando un aumento de la temperatura promedio del planeta en 3 grados, o sea, el doble de la meta que se fijó en el Acuerdo de París. Entonces, realmente no estamos bien. Estamos en un planeta Tierra, o estamos viendo un planeta Tierra que pide a gritos que cambiemos el rumbo que nuestras sociedades están tomando.
¿Cómo cambiaría nuestra vida con un aumento de 3 grados de temperatura?
Pues bueno, en principio va a haber mucho daño, mucha gente que va a morir por los impactos derivados del cambio climático. ¿Esto por qué? Ocasionado por huracanes cada vez más frecuentes, más intensos, lluvias extremas, sequías más profundas, incendios, enfermedades, vamos, las consecuencias son muchas, pérdida de especies, pérdida de ecosistemas, o sea, aquellas poblaciones que viven de la pesca artesanal o de las siembras o las cosechas de temporal, pues esa gente va a sufrir más, pero no solamente en zonas rurales o costeras, también en las grandes ciudades, principalmente aquellas personas que están en una situación de marginalidad mayor. Entonces, realmente el escenario es muy funesto. Por eso los esfuerzos de muchas organizaciones y Greenpeace en particular para hacerle ver a los gobiernos que, digamos, hay que acelerar el paso, que hay que aumentar la ambición en la acción climática y que hay que cumplir con lo que la sociedad está exigiendo. Y la ciencia está también exigiendo. O sea, hay que reducir emisiones de manera drástica y urgente. No hay mucho tiempo, y si no conseguimos esto, realmente la tragedia va a ser aún mayor. Porque ya estamos viviendo los efectos del cambio climático, no es algo del futuro. O sea, ya es el presente. El tema es que el futuro puede ser más grave de lo que hoy estamos viendo.
Oye, bueno, y esta, evidentemente, quienes en el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, el primer lugar se lo lleva China, el segundo lugar se lo lleva Estados Unidos. ¿Qué relevancia tiene el anuncio de Joe Biden hecho hoy de al final de la década, o sea, para el 2030, reducir el 50%, pero de los niveles a los que se estaba en el 2005?
Bueno, Greenpeace considera que la reducción que tiene que hacer Estados Unidos es el 70%, okay, sobre los niveles del 2005. Y lo que tiene que hacer la administración Biden es desligarse totalmente de los combustibles fósiles. O sea, si realmente Estados Unidos quiere ser un líder en materia de cambio climático y quiere ser reconocido por eso y quiere ser tomado a serio, tiene que hacer un poco más de lo que está prometiendo.
Oye, ¿y en el caso de China?
Pues China está tomando medidas, pero también es uno de los principales emisores a nivel global, es uno de los emisores más fuertes de la región del este asiático, entonces también tienen que ellos tomar medidas más drásticas. O sea, el llamado de Greenpeace es generalizado para todos los países, o sea, la ambición tiene que ser mayor. ¿Sí? Ahora, cada país tiene realidades distintas, cada país tiene una participación distinta en el problema, algunos tienen una responsabilidad histórica, otros es más reciente. Tú comentabas que China es el principal emisor. Bueno, hoy por hoy sí, pero si nos vamos a una cuestión histórica, o sea, realmente Estados Unidos tiene el primer lugar porque tiene una contaminación o ha producido una contaminación histórica, ¿no? Entonces, no hay duda que son los dos principales responsables de este problema. Por lo tanto, las acciones que estos países tienen que tomar tienen que ser distintas y más drásticas de países como México, por ejemplo, o países centroamericanos, o países africanos, por ejemplo.
Bueno, y en el caso de México, ¿cómo vamos y cómo ves las medidas que se han presumido?
Pues bueno, vamos, México, digamos, lo que vemos es que México puede hacer más, ¿sí? México puede hacer más, sobre todo en el sector eléctrico, en el sector transporte. Sembrando Vida no es, desde nuestro punto de vista, un programa que atienda el problema del cambio climático.
¿Por qué?
¿Sí? Porque es un programa que está dirigido al bienestar, ¿sí? A dar apoyos a familias que están en una situación de desventaja económica, ¿sí? Que están sufriendo muchas adversidades, y bueno, se les da un apoyo para, digamos, trabajar su tierra, sembrar algunos árboles, frutales, maderables, pero la intención no es combatir el cambio climático. La intención es una cuestión de desarrollo social, como se conocía antes, o de bienestar, ¿sí? Y por otro lado, lo que decía el presidente de la absorción, ¿no? Si los países centroamericanos entran en esta dinámica, se va a absorber más carbono. Sí, es verdad, pero desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer primero es dejar de contaminar. Y una vez que le ponemos freno a la contaminación, en un segundo momento, podemos pensar en este tipo de programa de reforestación para absorber carbono de la atmósfera.
Claro. Ahora, ¿quiénes son los grandes contaminantes?
Los grandes contaminantes es la industria petrolera, el sector energético y el sector transporte. O sea, los grandes contaminantes son grandes empresas y este tipo de sectores que yo te digo. En México, hoy por hoy, el principal sector que emite gases de efecto invernadero a la atmósfera es el sector transporte. Y dentro del sector transporte, el uso particular del automóvil. En segundo lugar, ya vienen otros sectores, el sector de la energía eléctrica, el petrolero, la agricultura.
¿En serio? El uso, o sea, nuestros coches, ese daño, que lo podríamos llamarlo hormiga, pero escalado, ¿nuestros vehículos son los que están contaminando más que incluso la industria petrolera?
Si tú ves las gráficas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el principal sector que hoy por hoy está emitiendo es el sector transporte. Y dentro del sector transporte, tú tienes varios subsectores, ¿no? Camiones, etcétera. El uso particular del automóvil, hoy por hoy, dentro del sector, es el que más está contaminando.
Wow. ¿Qué dato?
Entonces tenemos por un lado, desde hace unos 15 años, 20 años, una facilidad enorme para adquirir autos, para mucha gente. Esa facilidad ha llevado a que muchas familias tengan entre uno y dos autos. La ocupación promedio de autos en las calles es de una persona .2. ¿Sí? Por eso está colapsada muchas de las ciudades de nuestro país.
Claro.
¿Sí? Entonces, por eso lo que Greenpeace dice es que la política pública tiene que estar dirigida a estimular el transporte público de gran capacidad, que sea cómodo, que sea seguro, que sea accesible y que sea en carriles confinados. O sea, hay que sacar autos de las calles. No hay que construir más puentes, no hay que construir más pasos a desnivel, no hay que construir más ejes viales, no hay que construir más distribuidores viales. Lo que hay que hacer es ir sacando progresivamente autos de las ciudades, ¿sí? Y apostarle a otro tipo de transportes, trenes ligeros, metros, trolebuses, bicicleta, ¿sí?
Claro.
Muy importante el transporte no motorizado o la movilidad activa, como se conoce, ¿sí? Y hay diferentes formatos, ¿no? Bicicletas prepagas, la propia bicicleta, pero bueno, no hay mucha infraestructura para andar de manera segura en bicicleta en muchas ciudades. Sí, o sea, apenas este año hemos visto muy buenas medidas que se han tomado en la Ciudad de México,
sí,
en Puebla, en Monterrey, con ciclovías emergentes que luego pasaron a ser permanentes. Esto es muy bueno, pero la infraestructura para ciclistas sigue siendo mínima,
muy poca.
Sigue siendo marginal por el momento. Entonces, sí, por eso cierto. Nosotros creemos que la política pública tiene que estar dirigida hacia estas otras cosas.
Pues te agradezco muchísimo, Gustavo, la oportunidad de platicar. Sigamos el habla, el asunto no termina aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pamela.
Hasta luego, muy buenas noches.
Noticias MBS.